Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a lo de la Linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo análisis. Lo primero que hacemos es contar lo esencial de la crónica general de la actualidad a esta hora, en este miércoles 17 de julio. Lo último es que no habrá primarias en el PSOE andaluz para elegir al candidato a la presidencia de la Junta. Y el que pensara que iba a haber primarias, pues a lo mejor todavía guardaba unos centímetros de ingenuidad. No hay primarias en el Partido Socialista y finalmente la candidata a la presidencia de la Junta, cuando se convoque las elecciones, será la candidata oficial, la oficialista, Susana Díaz, la consejera de Presidencia, apadrinada por el presidente de la Junta y del PSOE, José Antonio Griñán, es la única de los aspirantes que ha obtenido los avales necesarios, las firmas necesarias. No han hecho ni el exconsejero de Agricultura de la Junta, Luis Planas, ni el alcalde de Jun, en Granada. Este último se ha quedado a 196 votos. De momento, como les digo, esa es la noticia, no va a haber primarias. Y Susana Díaz, tal y como quería Griñán, será la candidata cuando se convoquen las elecciones. Todo esto pendientes de lo que pueda ocurrir con la investigación judicial de los ERES en Andalucía. El PSOE y Izquierda Unida, a propósito de este asunto, han rechazado en el Parlamento Autonómico una proposición no de ley del PP que pedía extender la responsabilidad política de los ERES falsos a todos los presidentes, vicepresidentes, directores y consejeros de Empleo y Hacienda de la Junta entre 2001 y 2010. En este caso, el PSOE y Izquierda Unida mantiene una posición muy distinta en cuanto a petición de responsabilidades políticas a la que tienen en el Congreso de los Diputados con respecto al presidente Rajoy y a la investigación judicial del caso Bárcenas y a las revelaciones periodísticas del caso Bárcenas. En este asunto hay una novedad, que es que una de las acusaciones populares, en este caso, ha pedido al juez Ruz que cite a declarar como testigo al presidente del Gobierno, para que le pregunte al presidente del Gobierno si cobró o no sobresueldos, como denuncia el tal Bárcenas. También quiere que declare la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos en sus condiciones de exsecretarios generales del Partido Popular. Álvarez Cascos ha negado ya haber realizado entregas de dinero en metálico en el Partido Popular. Los populares no descartan que Rajoy explique en el Parlamento las últimas novedades del caso Bárcenas, o por lo menos de esa explicación que se le demanda. Y no solo le demanda el Partido Socialista, sino que lo demanda el conjunto de la opinión pública. El próximo día 24 sabremos si el Partido Popular se opone o no a esa comparecencia de Rajoy, o como os hemos contado en el tiempo del Confidencial, hay una especie de acuerdo para que esa comparecencia se produzca en septiembre y evite el número de la moción de censura en pleno mes de agosto con un candidato a la presidencia del Gobierno como Pedro Rubalcaba, que no lo va a ser porque no tiene los votos suficientes y que utiliza la moción de censura para desgastar al Gobierno, como es lógico y normal, pero también como único método para conseguir que el presidente del Gobierno hable en el Parlamento, aunque no tiene la obligación en la moción de censura. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dicho que Rajoy irá cuando tenga que ir al Parlamento, pero no cuando se lo mande quien está en la prisión de Soto del Real.
Y el presidente naturalmente vendrá a la Cámara cuando tenga que venir, pero no cuando le mande a alguien desde Soto del Real.
Esa es la frase textual. Este miércoles han sucedido las reacciones después de que la Comisión Europea, a petición del comisario de la competencia, el español Joaquín Almunia, haya confirmado que el sector naval español tendrá que devolver las ayudas recibidas entre los años 2007 y 2011. Serán los inversores que financiaron los buques los que tendrán que devolver las ayudas, es decir, los que tendrán que pagar los impuestos, porque la inversión en ese sector lo que permitía eran unas deducciones fiscales. A partir de ahora, el Gobierno tiene un plazo de 2 meses para elaborar una lista en la que figure quiénes son los inversores que deben devolver ese dinero y qué cantidad y en qué condiciones. Almunia ha sugerido que esa cantidad a devolver estaría lejos de los 2.800 millones de euros que se estaban barajando, contando también los años 5 y 6. Pero ahora quitan 2 años, con lo cual se supone que será menos. Pero Almunia directamente ha pasado la patata caliente de este asunto al ministro de Hacienda del actual gobierno del Partido Popular. Y ya podía haber avisado con tiempo de unos años, cuando estaban los de su partido en el gobierno, decir, oye, esto se está haciendo mal, y a lo mejor conviene dejar de hacerlo. Pero bueno, le ha tocado a quien le ha tocado. Ha insistido Almunia en que la decisión de hoy no pone en riesgo el futuro de los astilleros. Su futuro, según él, pasa por la competitividad.
El futuro de los astilleros, de los trabajadores del sector naval, dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores. Y yo debo decir que confío plenamente en que gracias a ello el sector naval español pueda superar con éxito y en el plazo de tiempo más corto posible las actuales dificultades.
El gobierno descarta recurrir esta decisión ante los tribunales europeos. La patronal de los astilleros también estudia acciones legales. No les ha gustado nada ni la decisión ni la actitud que ha mantenido Almunia, porque de hecho uno de los comisarios, el vicepresidente, el italiano Tajani, hasta el último momento ha intentado que no se, que se quitaran un par de años más, es decir, que se empezaran a contar a partir del año 9. Tiene que ser una decisión unánime, la del Colegio de Comisarios, y hasta que no ha levantado sus reservas este comisario italiano, que se ha visto solo, pues no ha salido adelante el proyecto Almunia, que también lleva un recorte, porque a principios de semana, antes de las llamadas del presidente del gobierno, al presidente de la Comisión Europea, también se incluía los años 5 y 6. Esa es la cuestión. Los trabajadores están indignados con el comisario europeo de competencia.
Porque este, la Almunia es muy listo, dice, no, sí, no, los inversores, como que salen los inversores de la maceta, por favor, es que hay que tener cara, hay que tener cara.
En La Linterna, a las 8 menos 20, hemos hablado con un empresario afectado, con un directivo de la empresa Factorías Vulcano, con su director general, con sede en Vigo, se llama José Domínguez.
Por supuesto hay futuro. Ahora, hoy es un día duro porque se esperaba una resolución mucho más favorable, pero en fin, tampoco ha sido tan dramática como hace dos meses se anunciaba. Lo que sucede ahora es que más dificultades para contratar.
Todo el mundo en España ha marcado distancias con Almunia, incluidos los de su partido, los del Partido Socialista, pero siempre se nos explica que Almunia no toma decisiones con el criterio español, sino con el criterio europeo. Por aquí de lo que se trata es de unificar el sistema de ayudas a la industria naval en toda Europa. Y esa es la explicación y ese es el análisis que hemos hecho en la reunión del equipo económico de La Linterna. Y que a lo mejor se podía haber sido un poco más flexible y decir, bueno, pues desde el año 11 empezamos ya todos igual y el año 11 se devuelve los dineros no pagados a Hacienda y a otra cosa, pero no nos llevamos por delante un sector, que es lo que algunos nos están explicando en el día de hoy, que pone en peligro puesto de trabajo, porque de hecho, como nos explicaba en esta entrevista, el director general de esta empresa de Vulcano ha estado todo parado, no han llegado más pedidos porque estaba esperando a ver qué ocurría con Bruselas. A partir de ahora, por lo menos esta decisión despeja el camino y ya veremos qué sistema de exenciones fiscales se plantean, porque hay que ir a preguntar a la Unión Europea a ver qué puedo hacer. Y eso es lo que busca la Unión Europea, que todos los países europeos pasen por allí y de alguna manera pues haya un criterio único a la hora de ayudar a la industria naval. Completamos la crónica informativa de este miércoles. Las víctimas del terrorismo creen que la Audiencia Nacional ha rehabilitado la llamada vía Nanclares para que los presos arrepentidos de ETA, después de que hoy haya concedido un nuevo permiso penitenciario de 3 días a la etarra Urrosolo Sistiaga. Es una información de Juan Fernando Baño.
La Audiencia Nacional está concediendo a los presos de ETA arrepentidos lo que el gobierno les negó. Lo dicen algunas víctimas de ETA, entre ellas Daniel Portero, de Dignidad y Justicia. Ya ocurrió con el etarra Valentín Lasarte y hoy la sala de lo penal de la audiencia ha vuelto a conceder un permiso de 3 días al terrorista José Luis Urrosolo Sistiaga, siguiendo el mismo esquema, después de que se lo negara el juez de vigilancia penitenciaria y con la oposición de Prisiones y del fiscal. Son presos que participaron en la vía Nanclares, puesta en marcha por el gobierno de Zapatero y desactivada posteriormente por el gobierno de Rajoy. Han rechazado la violencia, se han desvinculado de la banda y han pedido perdón a las víctimas. El Ministerio del Interior ofreció un segundo plan integral de reinserción hace más de un año, pero ni un solo etarra se ha acogido a él. Ahora los llamados arrepentidos han visto una vía de escape por la puerta que les abren los jueces. Después de Lasarte y Urrosolo vendrán otros, decenas. Uno de los siguientes en la lista, Caride Simón.
Seguimos también pendientes de la visita oficial del rey don Juan Carlos a Marruecos. En esta tercera jornada el monarca se ha reunido con el primer ministro de Marruecos y con rectores universitarios. Ahora recibe a los españoles que residen allí en Marruecos. Hay una recepción en la embajada en Rabat, informa la enviada especial de la cadena COPE, Elsa González.
Don Juan Carlos se reúne a esta hora con la colectividad española en Marruecos. Aquí, en nuestra embajada en Rabat, se hallan también los empresarios y varios ministros que han acompañado al rey en un viaje que ha sellado amistad entre las dos orillas. El término asociación estratégica ha sido repetido por ambas partes con fines económicos y también culturales. Don Juan Carlos, además, será el primer mandatario en recibir mañana las llaves de oro de la ciudad de Rabat.
Está terminando este día, este miércoles 17 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el incendio de Almorox, Toledo, está casi controlado. La unidad militar de emergencias se ha retirado y las carreteras de la zona han sido reabiertas. El fuego ha arrasado 1.300 hectáreas y que esta tarde ha dimitido el presidente de la multinacional gallega Pescanova. Fernández de Sousa carecía de poderes ejecutivos desde el pasado mes de abril, cuando la compañía entró en concurso de acreedores. Este miércoles ha comenzado el juicio contra el capitán del Costa Concordia. Schettino está acusado de ser el responsable del naufragio en el que fallecieron 30 42 personas frente a las costas italianas el pasado año. Podría ser condenado a 20 años de prisión y que el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos podrá salir del aeropuerto de Moscú, en el que está desde el pasado 23 de junio, en una semana. Ayer pidió asilo temporal a Rusia de forma oficial. También del exterior, la jefa de la política exterior de la Unión Europea ha pedido la liberación del derrocado presidente Mursi y de los presos políticos de aquel país. Además, ha señalado que quiere ver cómo Egipto avanza hacia la democracia con el compromiso de todas las partes. De vuelta a España, casi 600.000 familias no tuvieron ningún ingreso en 2012 y más del 60% pasó dificultades para llegar a fin de mes, según la ONG Acción Familiar. Por cierto que Sanidad ha anunciado que quiere mantener la condición de familia numerosa hasta que el menor de los hijos cumpla los 21 años. La edad incluso podría ampliarse a los 26 si es estudiante.
Alison, en la crónica informativa de este miércoles 17 de julio, a luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna en la cadena COPE, el saludo de Isabel Caballero, alcalde de Vigo. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Aquí son tardes todavía.
¿Ah, son tardes todavía?
Sí, aquí estoy a la ventana de mi casa y estamos en la puesta de sol.
Así.
Con mucha luz.
Así, jo. Qué bueno. Que entonces, ¿y hace buena temperatura o no?
Sí, está bueno el día. Sí, fue un mal día, muy mal día para Vigo.
Sí.
Por Europa, por Almunia, pero el clima es bueno. Buen día tenemos.
Y tampoco buen día, porque las noticias que llegan de Pescanova tampoco son nada buenas, ¿no?
Sí, pero bueno, esto es continuidad de lo que ya estaba pasando, ¿no? Ya no tenía poderes ejecutivos el presidente. Y ya estaba en una situación muy complicada. Nosotros hacemos votos porque se mantenga el empleo, ¿no? La dirección, pues que tomen las decisiones que tengan que decidir. Nuestra preocupación es el empleo, que en esta ciudad es muy importante, el de Pescanova.
Y el de los astilleros también, ¿no?
Sí, mucho más, ¿no? Astilleros aquí puede haber hasta 8.000 trabajadores directos y en torno a 14 o 15.000 con los indirectos. Y hoy acaban de recibir casi una sentencia de muerte por parte de Joaquín Almunia, ¿no? Que sin razón, sin razón jurídica que lo avale, sin razones reales de peso, de libertad de competencia que lo avalen, y sin ninguna razón política y sin tener en cuenta la economía de este territorio, pues tomó la decisión de sentenciar definitivamente el sector naval vigués y español, ¿no? Fue intolerable esto.
¿Pero esta decisión ahuyenta tanto a los inversores?
Completamente. Claro, un inversor que tenga que devolver, ponga usted, 500 millones de euros,
sí,
pues no volverá jamás. Le plantearon delante un esquema de acción. Vienen, invierten, potencian el naval, genera los astilleros el empleo, que es una magnífica cuestión, y ahora llega el ajuste de cuentas con el pasado que quiere hacer Joaquín Almunia y le dice, no, usted tiene que devolver 2.000 millones de euros. ¿Cómo que tengo que devolver 2.000 millones de euros si yo lo hice bajo el paraguas de una norma del gobierno de España? No, es que el gobierno de España no lo hizo bien. Oiga, pues entonces habla usted con el gobierno de España. ¿Por qué habla usted con empresas y con particulares que no tienen nada que ver en esto? Y esta es la situación, va a ahuyentar los inversores del naval. Tenemos que hacer todos los esfuerzos con el gobierno de España ahora para mantenerlos, pero el golpe es muy duro.
¿Por qué dice usted lo del ajuste de cuentas?
Bueno, porque el tener que pagar retroactivamente, bueno, pues es ajustar cuentas con el pasado, de verdad, es una forma de decirlo. Pero no hay razón que lo avale. A Francia no se le aplicó esta norma. Francia no tuvo ajuste de cuentas con el pasado. España sí tiene que tenerlo y Vigo tiene que tenerlo. ¿Por qué razón? Porque es distinto Francia y qué razón avala para aplicarle una norma a Francia y una distinta a España. Y además, ahí la carta de la comisaria Nelly Crewe anterior, que daba el visto bueno a esto. Yo escuché la rueda de prensa de Almunia. Es que no daba ninguna sola razón que justificara su acción. Por tanto, lamentable, ¿no? Absolutamente intolerable. Ahora ya estamos viendo hacia el futuro.
¿Qué?
Y estamos viendo a ver cómo conseguimos, con el gobierno de España, darle viabilidad al sector naval y hacer que los inversores no queden ahuyentados. Pero claro, dígale usted al Banco de Santander que va a tener que devolver un dineral que tiene que seguir financiando el sector naval. Pues de muy buen humor no lo va a hacer. Sí, dígame.
Bueno, porque iba a decir que por lo menos la presión que se ha ejercido durante los últimos días, terminando con esa conversación del presidente Rajoy con el presidente de la Comisión Europea, ha quitado 2 años del ajuste de cuentas y hasta hoy mismo, según todas las informaciones que tenemos, uno de los comisarios, porque el Colegio de Comisarios, como usted sabe y sabe los oyentes, tiene que tomar las decisiones por unanimidad, son 28, el comisario italiano Tajani, el vicepresidente, mantenía una reserva porque quería también quitar otros 2 años y que se empezaran en el 9, pero se ha quedado solo. Ahí ni siquiera Almunia se ha agarrado a eso para decir, podemos buscar esta solución y quitar un par de años más. La
Yo
pregunta
creo
es por
que
qué.
el comisario Almunia tenía razones suficientes para establecer la retroactividad en el año 2011. Timar, los sindicatos se la dieron, le dieron informes jurídicos, y la razón se la darán los tribunales, porque no había que establecer retroactividad en pagos. Y los tribunales europeos, porque esto será recurrido, darán la razón a los que decían que desde el 2011 hacia atrás no había que haber devuelto nada. Y tuvo múltiples perchas sobre las que colgar la decisión, pero tomó la equivocada. Tomó la de decir que había que devolver bajo la pretensión de que eso no afecta al sector naval, y lo afecta y lo daña de forma total. Es una herida irreversible la que le está causando al sector naval. Lo sabe todo el mundo que conozca un poquito del sector naval, y me temo que lo sabe. Eso todavía me preocupa más, ¿no?
¿Las empresas de Vigo, más o menos, cuánto dinero calculan que pueden, tienen que devolver aproximadamente? ¿Se sabe?
Bueno, es difícil hacer el cálculo, ¿no? Sí. Pero usando lo que sabíamos hasta ahora, pues puede estar entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
En el conjunto del sector español.
En conjunto del sector español. Si Vigo factura el 60 y tantos% del naval español. Que nosotros somos más que todos los demás juntos. Y, por tanto, esto para Vigo puede significar, calcúlelo usted, entre 600 y 1.400 millones de euros. Cualquiera de estas dos cifras es absolutamente inasumible. Porque en este momento hay entidades financieras inversoras que están esperando para pagar nuevos traslis que ya se hicieron después del fallo, y por tanto legales, pero tienen contratos de retroactividad con las empresas, y por tanto se va a originar un gran caos jurídico, porque todo el mundo va a intentar pasarle la carga del coste a otra empresa. Y por tanto los inversores vendrán contra los astilleros, y por el medio estarán los armadores, y al final esto significará una ruptura del consenso para continuar la fabricación del naval. Y esto sobrevuela sobre algo muy importante, que a mí me gustaría que todo el mundo supiera, que es la tecnología que hay en el naval, en esta ciudad y en España. Aquí se puede fabricar, el mejor offshore son los barcos que hacen abastecimiento a plataformas petrolíferas. Son barcos de 160 metros de eslora. El mejor offshore del año 2012 del mundo fue fabricado en Vigo. Está fabricado aquí. Son barcos que tienen una tecnología capaz de manejar un robot a 2.500 metros de profundidad con milímetros de exactitud, y que pueden, con posición geodinámica, quedarse clavados como una roca en el medio del mar con temporales de olas de 5, 6 y 7 metros. Eso es tecnología. Eso es lo que aquí se sabe hacer. Y ahora, por un ajuste de cuentas financiero, destrozan toda esta inmensa capacidad tecnológica, I+D, empleo, competitividad, exportaciones. No, no, esto de Joaquín Almunia no hay por dónde cogerlo.
Y por eso le va a declarar usted persona non grata.
Sí, sí, es una decisión política, no es nada personal. Es una decisión política. Alguien que hace tanto daño al naval de esta ciudad es una persona non grata en esta ciudad. Llevaré esa decisión al Pleno y espero que sea aprobada por unanimidad.
¿Ha intentado usted hablar con Almunia? Porque usted compartió...
No, yo hablé con Almunia.
Usted compartió gobierno con él, por lo menos, según mis cuentas, un año y 20 días en el mismo gobierno. Aparte de estar en el mismo partido, pero en el mismo Consejo de Ministros.
No, yo creo que estuvimos juntos 4 años en el mismo gobierno.
¿4 años?
Sí. Yo tuve después relación con él. Yo hablé con él. Yo tuve una conversación con Joaquín Almunia hace 20 días y le expliqué todo esto. No le escuché ninguna razón que avalase su posición de tener que devolver ayudas, ni una sola razón. Porque a todo lo que iba diciendo, le iba haciendo los contraargumentos, que jurídicamente todos sabemos que es así, y no le escuché ninguna sola razón convincente. El final de la conversación fue, bueno, pues esta es la decisión. Bueno, pues esta es la decisión.
¿Y la próxima vez que hablen?
Bueno, pues en el plano personal le diré hola, pero políticamente yo creo que es una persona que le hizo un daño a la industria de este país y a la industria de esta ciudad irreversible, y que se pudo haber evitado. Porque mire, si el daño fuera porque no quedaba más remedio, Europa es complicada. Si no quedase más remedio, oiga, vale, lo aceptamos. Pero es que había miles de perchas sobre las que se podía haber colgado una decisión contra él. Lo de miles es una simbología, ¿no? Había perchas para colgar la decisión de no tener que hacer ningún pago retroactivo. Para Francia las encontraron. Y Francia tuvo esas perchas.
Sí.
Y llega un momento determinado en el que otro país que tiene muchos armadores que compran barcos en Vigo, dijeron, oiga, los armadores tienen que quedar excluidos, y quedaron excluidos, de lo que yo me alegro, de que los armadores no tengan que devolver nada. Pero exactamente lo mismo se debió hacer con los inversores, porque hubiera sido aceptado por el Colegio de Comisarios. Era salvar, porque además hay una razón sociológica, esta es una zona que depende mucho del automóvil y del naval. En la zona de Vigo viven 500.000 de personas. Sí. Y hay dos grandes industrias, el automóvil con Citroën y el naval con un número significativo de grandes astilleros. Produce un daño muy importante en términos de localización a esta ciudad haber hecho esta retroactividad. Pues esa razón social también tiene que jugar un papel. Aquí sí. Las decisiones son políticas. Esto fue una decisión política.
Si usted fuera ahora mismo el ministro de Hacienda y le llegara esta patata caliente, ¿qué haría?
Bueno, si yo fuera el ministro de Hacienda, lo primero que haría es hablar con los inversores para convencerlos de que esto se va a ganar en el Tribunal Europeo. Segundo, poner un recurso en el Tribunal Europeo. Ajá. Tercero, decirles que sigan ejerciendo esto, que él va a hacer todo lo posible para que tenga el menor y la menor incidencia posible. Buscar una fórmula de pago, que en todo caso tendría que quedar pospuesta a después de la sentencia del Tribunal Europeo, de los tribunales europeos, y buscar fórmulas de pago de las cantidades que resulten, que pueden ser cero, que sean asumibles. Yo creo que el gobierno ahora tiene mucha palabra, tiene mucha voz, tiene mucho que decir, y nosotros vamos a intentar hablar con el gobierno para tratar de transmitirle que vayamos juntos también en la solución.
Sí, de hecho, en este asunto aquí no ha habido ninguna diferencia ni ninguna discrepancia entre autonomías, ayuntamientos, partidos políticos, había habido unanimidad, con lo cual sí. Supongo que esa acción continuará. Aprovecho y voy terminando, alcalde, que está con nosotros, que usted es vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, y ya que estamos hablando de una decisión política que ha tomado usted hoy, que es declarar non grato a Almunia en Vigo, le pregunto por una cuestión política que está en la actualidad. ¿Usted apoya la presentación de una moción de censura contra el presidente Rajoy?
Mire, yo apoyo lo que diga el secretario general, ¿verdad? Y lo que el secretario general que diga, para mí está bien. Yo, como usted comprende, tengo mucha relación con el secretario general, con Alfredo, con Rubalcaba. Y, como usted comprende, le puedo decir que de esto también tuve la oportunidad de hablar con él y de tener un intercambio de opiniones con él.
¿Cuándo?
Antes de la ejecutiva que tuvimos este fin de semana.
Sí, pero han cambiado mucho las cosas desde la ejecutiva.
Ya se sabía todo esto, ¿no?
Ya estaba
en marcha, ya estaba, se veía por dónde iba a venir, el lunes salieron los papeles, pero ya se veía todo. Y, por tanto, mi opinión él la conoce y me permite que lo mantenga en... Sí. Pero yo creo que la posición que está manteniendo, de decir que o el presidente del gobierno comparece o hay que presentar una moción para hacer lo que comparezca y explique, porque se trata de hablar, de explicar, de decir, el país quiere que el señor Rajoy explique cuál es su posición y lo que está pasando. Y yo creo que si no acepta ir al Parlamento en la función de control normal, pues yo creo que hace muy bien el secretario general del Partido Socialista en presentar una moción de censura. Creo que es la decisión que el país avala.
Pero no se juega ahí su liderazgo, no es como la última bala al orden
de
la grande.
Uno, los liderazgos se los juega cada día. Cuando uno es un líder de algún sitio, el liderazgo se está jugando continuamente. No es nada inamovible. Es una cuestión dinámica y, por tanto, uno tiene que actuar en función del interés del país y de lo que él crea que el país necesita. Y Alfredo cree en este momento que esta es la posición correcta y a mí me parece bien. Y a mí me parece que es una decisión valiente y adecuada haber sido tomada.
A ver, caballero, alcalde de Vigo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, la Linterna.
Muchas gracias a ustedes.
¿Es de noche ya o no? Ya, o
todavía no, todavía veo no. Las montañas del frente, veo el astillero vacío, etcétera, etcétera.
Bueno, pues nada, que descanse, que le vaya bien. Buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós. ¿Cómo se puede participar de la tertulia de esta noche, Carmen?
Estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito por si prefieren hablar directamente con nosotros, 950-6006.
¿De qué se está hablando ahí fuera, Sofía?
Se habla de la posible comparecencia de Rajoy como testigo por el caso Bárcenas, pero también de las primarias socialistas andaluzas. Susana Díaz ha sido la única capaz de reunir los avales necesarios, aunque el tema más comentado sigue siendo la decisión de Bruselas de pedir al sector naval la devolución de las ayudas. En el Facebook de La Linterna, por ejemplo, Fabián dice que el sector naval se ha hundido por culpa de un español.
Aquí estamos, Salud de La Linterna, la cadena COPE, en este tiempo de análisis, en compañía esta noche de Miquel Buesa. ¿Qué tal, Miquel? Buenas noches.
Buenas noches, bien.
Bien, aquí es de noche en Madrid, ¿eh?
Sí,
todavía en Galicia, como ha dicho el alcalde de Vigo, todavía es de día.
Claro, es que estamos al oeste.
Correcto. ¿Qué tal, maestro Gonzalo? Buenas noches, Miguel Ángel.
Muy bien, muy buenas noches. Oye, qué metáfora más fantástica la del alcalde, eso de que en Vigo se ha puesto el sol, como en Flandes, ¿eh? El atardecer sobre el astillero vacío. Ha sido muy interesante. Pero bien,
ahora hablaremos.
Pero
el astillero está vacío porque se
trabaja poco. Ay, tienen muchos apuntes ahí, Miguel. ¿Qué tal, Víctor Rubio? Otra vez, buenas noches.
Hola, buenas noches.